Ser podcast.
Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right. It's all right. Little darling, the smiles return into the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say, it's all right, it's all right. Sun, 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 here it comes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la ventana de este jueves 23 de julio con Matías Vallés en Radio Mallorca. Hola, Matías.
Buenas tardes, Marta.
En Radio Barcelona está Noelia Ramírez, periodista del País. Hola, Noelia.
Hola, ¿qué tal?
Aquí en el estudio Carlos Llamas de la cadena SER, Iñaki de la Torre. ¿Cómo estás, Iñaki?
Buenas tardes.
¿Cuántas veces hemos abierto la ventana hablando de la crisis de la vivienda, haciendo cálculos de los pisos sociales que se necesitarían construir para cubrir toda la demanda? De la necesidad de regular el precio de los alquileres, de poner coto a los apartamentos turísticos que están acabando con la vida de nuestros barrios. ¿Cuántas veces hemos hablado de la imposibilidad de desarrollar una vida personal, laboral, si no tenemos acceso a lo mínimo, ¿no?, a lo más básico, que es un lugar digno en el que vivir, porque no puedes acceder a él o porque te echan, te desahucian? Hoy quiero llevarles, quiero pediros que nos acompañéis al número 6 de la calle Santa Ana, en el barrio de La Latina, en Madrid. Ahí está un redactor de este programa, Pablo Lumbreras. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, compañeros, ¿qué tal?
¿Qué ves desde tu ventana?
Bueno, pues desde la ventana de este número 6 del barrio de La Latina encontramos una calle plenamente castiza del centro de Madrid. Churrerías, bares con barras de metal que se fusionan con nuevos negocios multiculturales como una academia de artes marciales. En la calle encontramos carteles de Paquita se queda que va anunciando la llegada de este portal y pegatinas en los bolardos con una chulapa que no se quiere ir de su piso. El barrio ha ido cambiando, eso es innegable, a lo largo de los años. Los cajetines de apartamentos turísticos van llenando poco a poco las calles y a medida que se van muriendo los vecinos o que los van echando. De puertas para adentro nos recibe Paquita, que lleva 28 años abriendo la misma puerta y que no quiere volver a cerrar. En el interior del piso encontramos recuerdos de toda una vida, esos que al pasar miras sabiendo que alguien te espera ahí arriba. Como nubense, la Virgen del Rocío preside la casa. El gotelé se combina con las películas de VHS y con la PlayStation que utiliza su hijo. Ella es firme, fuerte, tenaz y, como siempre, siempre nos ha dicho que va elegante. Mira su casa con el añoro de una vida a la que no quiere despedir y a la que se va a agarrar hasta sus últimas fuerzas. Marta, Paquita ya te está escuchando.
Paquita, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Un poquito más tranquila que ayer?
Bueno, no crea, que también le viene una a los nervios, porque como tengo el Parkinson, hija, los nervios no se me paran fácilmente, pero bueno, aquí estoy aguantando.
Hace unas semanas le notificaron que debía abandonar su casa, la fecha del desahucio era ayer a las 11:45 de la mañana.
Sí, pero es que el desahucio vino el día 1 de julio para el día 22 el desahucio, ya. Tú fíjate qué fecha nos daba. Ninguna, porque ¿cómo te vas de tu casa en 22 días si no tienes dónde ir? La verdad es que estábamos buscando, pero es que no era plan de... Yo quería aguantar hasta el final, hasta ver si estas personas tienen corazón, si quieren que nos suban un poco y que nos quedemos aquí, que es nuestra vida, y no echarnos así por las buenas.
Estas personas, bueno, de las que usted habla son los dueños de la casa, que es una promotora, que son los que quieren echarle a usted y a su hijo que viven allí para poner un piso turístico.
O venderlo, depende de lo que ellos piensen. Claro, a nosotros no nos ha comunicado nada. Nosotros es punto pelota, la calle y ya está. Eso no es, eso no es. Porque llevamos 28 años pagando 1.150, aunque entremos pagando menos, desde luego, pero bueno. son muchos años los que estamos pagando 1.150 y arrastrando todo lo que ellos quieren. Nos pusieron un seguro que no tenía obligación de ponerlo. Nos cobraban la calefacción como quería. En fin, que es que tuvimos que dejar de ponerla porque no se podía pagar 2.200 euros por una calefacción a una familia dentro de lo que cabe. Yo ahora cobro un poquito más de pensión, pero entonces no cobraba eso. Y mi hijo, claro, mi hijo está trabajando, lleva 25 años en la empresa que trabaja, y la verdad que nos repartimos los dos los gastos y las cosas, porque hay que comer, hay que pagar la luz, hay que pagar el gas, y eso está a nuestro nombre. El gas y la luz está a nuestro nombre, porque aquí entramos con las cuatro paredes. Todos los muebles que hay son nuestros. Así que aquí estamos, que no sabemos.
30 años es casi toda una vida.
Toda una vida, ¿cómo lo sabe? Aquí murió mi madre y mi marido. Te puedes imaginar. Y mi hijo mayor, que vive más independiente y no está conmigo, se casó y se fue, lógico, pero muy pronto se fue soltero a buscar su vida, lógico. Pero el pequeño, que tiene 47 años, que yo le digo el pequeño porque el otro es el mayor, pero la verdad es que es el que vive conmigo y el que está, vamos, la que está luchando soy yo, que soy una luchadora de toda la vida.
Le hemos visto, además la hemos visto rodeada de muchos vecinos, comerciantes del barrio, colectivos sociales apoyándola en la puerta para evitar el desahucio. ¿Qué ha sentido al ver que su barrio, que sus vecinos no la dejaban sola, Paquita?
Pues una emoción tremenda, porque eso es quererla a una y convivir con ellos, la verdad.
Esos son vecinos de verdad, claro que sí, de los que había antiguamente, que creo que empiezan a quedar pocos por el centro de Madrid.
Por supuesto, por supuesto. Y porque son mayores, pero también convive con una, nos saludamos, nos hablamos, en fin, que estamos, es que toda una vida en el barrio, toda una vida.
No, digo además que quedan pocos, no solo porque vayan desapareciendo, que eso es ley de vida, sino porque también se les van quitando los pisos y se les va echando a base de las mismas cosas que a usted.
Sí, aquí echaron a dos. Estando yo aquí dentro, vamos, estando viviendo aquí, han echado dos personas.
Usted, Paquita, aparte de la situación de estar que siempre con este miedo que la tiene, ¿le ha afectado? O sea, ¿vive con dolor, vive con miedo, está bueno, asustada? ¿Cómo es?
Yo asustada por eso no. Tengo dolor porque tengo el Parkinson, tengo una pierna, la derecha, que es la que me falla. Tremendo, unos dolores, ahora mismo tengo dolores, pero vamos, por lo demás no tengo miedo, porque yo he sido muy valiente, he luchado muchísimo. Yo con mi marido he luchado muchísimo porque mi marido era medio ciego y luego, vamos, que se quedó. Y luego entró el cáncer de próstata y he luchado muchísimo con él. ¿Cómo sería que el médico mismo de cabecera le pedí que no se lo llevaran a ningún sitio? ¿Cómo le cuidaría yo para dejarme lo que yo me lo quedara? Claro. Te explico lo que hay.
Sí, sí.
Lo que es mi vida y lo que he luchado.
Muchísimo, Paquita, se nota. Es
que, ¿y cómo se explica eso, Paquita? ¿Cómo se explica lo que ha luchado una vida entera en un barrio, pues a una empresa, a un fondo de inversión o a un juez, ¿no? Lo que significa para usted, pues eso, su vida en el barrio.
Ay, que tuviera corazón y que... Yo no me importaba que nos subieran algo y que nos dejaran, pero yo sé que ellos no lo van a hacer, porque ellos lo que quieren es ganar más dinero o venderlo o lo que quieran, porque
el
aquí
desahucio...
es casi todo... Aquí es todo turístico.
¿Ha quedado aplazado todo a falta de que presente un informe que verifique su condición de vulnerabilidad, pero no hay fecha, o sí?
Claro, pero claro, yo puedo tener, para poder irme, más o menos... pero no saben mi situación cómo es. Una cosa es que los números salgan y otra cosa es que tú tengas más complejos la vida que tener ese dinero para irte de la mañana a la noche.
Paquita,
porque no es fácil.
No es fácil. Paquita, quería saber, cuando usted habla de ellos me dicen, ellos me preguntan, ¿cómo dan la cara a ellos? O sea, ¿hay un ser humano que se presenta cara a cara a otro ser humano y le dice, se tiene usted que ir de aquí? ¿O son cartas,
no,
o son llamadas, o son qué?
Son por el movimiento de ellos mismos, del juez, de un juzgado que tuvimos que lo perdimos hace 4 años, y meter el dinero en el juzgado y a los 3 años sacarlos ellos del juzgado, llevárselos y de repente meternos en la misma empresa casi un año pagando lo mismo. Y de repente te viene el día 1 y te dicen que el día 22 te tienes que marchar. Eso no es ley ni es vida. Eso es un abuso y una cara de miedo. No, por no decir otra palabra.
No, y no dar la cara para seguir con la palabra, que es a lo que yo iba. No, ellos no son un humano que se acerca o que llama o que escribe, son a través de jueces y de abogados, como
cuando,
usted dice.
Cuando esto era la finca de su madre, porque ellos son cuatro hermanos, la cosa iba de maravilla, porque uno solo de los hermanos se encargaba de los recibos, de los cobros y de las cosas. Una vez que se murió la madre, esto ha sido un caos, porque no se llevan ninguno, la verdad es eso. Entonces, al no llevarse ninguno, ninguno da la cara por nadie.
¿Usted tiene dónde ir, Paquita? ¿Tiene un sitio? ¿Ha buscado algún sitio donde pudiera ir?
Nosotros estamos buscando, tenemos varias agencias para que nos avisen. Pero vamos, de momento, hoy mismo me ha llamado un señor, pero vamos, de todas maneras, es que deja aquí toda tu vida y te va con unos muebles diferentes. ¿Qué haces? ¿Los tiras? ¿Qué haces? ¿Dónde los metes? Esa es la realidad, porque es que aquí está 28 años, que no es decir dos días.
Paquita, si le están escuchando sus vecinos, ¿qué mensaje quería usted mandarle?
Hoy a ellos que les quiero y que muchísimas gracias. Se han portado conmigo maravillosamente. Han hecho todo lo posible, hasta personas en silla de ruedas.
Es verdad.
O sea que muchísimas gracias.
Gracias, Paquita, gracias por asomarse a la ventana. Mucha suerte, que vaya muy bien.
Muchas gracias. A ver si hay suerte. Muchas gracias.
Pablo, ¿algo más de tu parte?
No, yo solo lo que quería decir es que Paquita, fíjate si es valiente y luchadora, que aquí la tengo a mi lado con la lágrima a punto de salir. Este edificio ha cambiado a lo largo de los años. Me decía que los vecinos ya se están yendo de su propio bloque porque están dando paso a pisos turísticos, pero ella no quiere abandonar. Es tan valiente que dijo que ella se plantaba, que se quedaba en su casa de toda la vida y que iba a buscar ayuda para poder seguir donde ha vivido, donde quiere morir y donde tiene todo. Así que esperamos que Paquita pueda vivir aquí mucho tiempo más.
Claro que sí. Gracias, Pablo.
Gracias, Martín. Ya que ahora nos vemos.
El drama de los desahucios es diario, por eso los colectivos que piden la paralización de los desalojos, piden la habilitación de alternativas dignas para las familias vulnerables, en el caso como el de Paquita, que tiene que salir pues de una semana para otra de su casa. En Toledo, la movilización vecinal ha logrado suspender el desahucio de Lucía, una mujer de 61 años que vive sola, enferma de cáncer y con un 80% de discapacidad. De momento, ese desahucio no ha llegado a producirse y se ha aplazado unas semanas más, hasta finales de agosto, hasta encontrar una solución a este caso. Saludamos a Germán Peiro, que es portavoz de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo. Germán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Creo que has podido escuchar a Paquita. No sé qué se te pasa por la cabeza escuchando su caso.
Se me pasa por la cabeza que estamos todos igual y que es un problema muy grande, que estamos intentando, pues desde las distintas asociaciones o mismamente lo que es la fuerza vecinal, pues poner un poco en evidencia y estamos esperando a que realmente se resuelva. Nosotros podemos pues poner desahucios, como ha sido nuestro caso, pero lo que pasa es un problema mucho más grave, que es de que no hay regulación de ningún tipo y no hay alternativas habitacionales para nadie.
Como es el caso de Lucía, ¿no?
Sí, claro, esta vecina Lucía vivía en el casco histórico de Toledo, en una de las zonas pues más centrales. Ya nos da un poco de pista de cómo estaba el asunto, que a ambos lados del callejón donde ella vive había un hotel que están construyendo ahora, que ocupa varias manzanas, enorme, y justo al otro lado pues varios candados de estos de pisos turísticos. Entonces, bueno, nos presentamos allí pues varias asociaciones, nosotros, la Unión Popular de Inquilinos, de Estudiantes, pues para, sobre todo para concienciar. Lo que iba a pasar es que se iba a ejecutar el laudo, el desahucio de Lucía, que como bien dices, tiene una discapacidad muy grande, tiene tres vértebras rotas, también una enfermedad degenerativa de los pulmones y vive en una casa, bueno, con escaleras, a la cual pues le tienen que ayudar los vecinos a subirle pues la comida, la compra y todo. Y es en este contexto en el que nos llega a nosotros este caso, Y nosotros simplemente lo que hacemos es hacer una reunión vecinal un poco para mostrar el apoyo. Nos pusimos pues 40, 50 personas en el mismo callejón. Supongo que daba bastante impresión porque terminaron llamando a la policía y lo que iba a pasar es que el gente del juzgado iba a, pues a notificarle que se tenía que ir. Y lo que conseguimos fue que tras presentarle numerosos documentos actualizados, que por ejemplo los servicios sociales o los abogados de oficio a los que pueda acceder la gente pues en estas situaciones tan, tan humildes, pues digamos que estamos haciendo el trabajo que no se está haciendo. Con esto conseguimos efectivamente que se pospusiera el desahucio unas semanas y poder encontrar una alternativa habitacional.
Es que Germán, ha dicho Paquita que aquí es todo turístico, se refería a Madrid, pero por lo que tú cuentas, en Toledo también es todo turístico. Y es impresionante la fuerza vecinal espontánea que habéis desarrollado, pero la pregunta es muy elemental. ¿Y la fuerza política dónde está?
Estamos intentando pues colaborar con la fuerza política, de hecho bueno, estamos ya te digo intentando colaborar con ellos para el tema de encontrar una alternativa habitacional y lo que queremos son un poco medidas de límite. Efectivamente pues en Toledo es una ciudad tremendamente turística que no está ni a una hora de Madrid, entonces estamos sufriendo digamos también esa crisis de los pisos turísticos, de los hoteles masivos, lo que pasa es que así es toda la ciudad, no es solamente por barrios, entonces lo que pedimos es un poco de regulación, es decir, que no que los pisos turísticos, que se ha hecho un intento de desmantelarlos, pues se haga un esfuerzo real para proporcionar alternativas reales a los vecinos y que puedan tener sus hogares y que no se estén cargando el casco histórico y la ciudad entera como se está haciendo.
Es que corrígeme si me equivoco, pero yo creo que la secuencia es la siguiente, por lo que tú decías de que está a menos de una hora de Madrid. Como Madrid está expulsando población porque no puede pagar los pisos, hay gente que está acabando por vivir en Toledo, que tiene AVE a una distancia facilita, y están, digamos que Madrid está mandando población a un sitio que ya tenía un déficit de vivienda y en el que encima ese déficit se está agravando porque hay piso turístico. ¿Es esa la secuencia?
Sí, es totalmente así. Además, bueno, todo el tema de los barrios más cercanos, por ejemplo, a lo que dices de la estación de tren, también están sufriendo este problema, es decir, gente con mayor renta que viene de Madrid pero no puede permitirse un piso en Madrid, termina viviendo pues en los barrios de Toledo, que a su vez suben los precios y bueno, pues ya te imaginas cómo está el asunto. Nosotros efectivamente nos encargamos ahora mismo de los desahucios porque ha sido la problemática más grande, pero nuestra idea era hacer pues más campaña en general para por el derecho a una vivienda digna, que es lo que estamos reclamando, y el problema que, por ejemplo, Lucía se ha encontrado. El problema de Lucía, aparte de que pues desde la propiedad le han dicho que se tenía que ir, es que una vez dice, vale, me voy, todo esto habiendo pagado ella, todo, sí, sí. Vamos, todas las mensualidades, una vez se le notifica eso, es que personas que tienen una pensión, personas que han pagado, es decir, personas que no son ricas, pero que tienen recursos como para tirar para adelante, no pueden moverse de casa. O sea, ya no hablamos de meterse a ningún sitio. Increíble simplemente moverse de casa, y es que ahora mismo son estas personas vulnerables, pero dentro de poco vamos a ser nosotros. Entonces es un poquito lo que queremos alertar, que está pasando en Toledo específicamente con lo de Madrid y el turismo, pero va a pasar en todos lados si esto no se regula.
Germán, sois un colectivo de personas muy jóvenes para hacer esto frente a la crisis habitacional. El respaldo de los vecinos está siendo pues esencial para dar visibilidad a casos como estos. ¿Cómo llegas tú, ya es una pregunta personal, ¿eh? ¿Cómo llegas tú a movilizarte por este tema?
Bueno, esto fue una iniciativa que principalmente hicimos mi pareja y yo. Efectivamente, pues somos jóvenes y bueno, nos ayudaron mucho desde la Unión Popular de Estudiantes, que es un grupo de Toledo que está sumamente activo en la ciudad, y a partir de ahí yo siento que el problema es tan grave y tan radical que se nos han ido uniendo. Es decir, nosotros con una en redes o en medios con bastante poca experiencia y bastante poco tirón al principio, de repente juntamos 50 o 60 personas en un callejón en Toledo cuando es una ciudad que parecía dormida y muerta desde hace mucho en todas estas cuestiones. Entonces llegamos un poco, porque nosotros a nivel particular estábamos hartos de no poder, por ejemplo, movernos de casa bajo ningún concepto, porque no había, y luego es que se nos han unido, porque siento que es un problema que crece solo y bueno, a la vista está que es un problema que tiene todo el país.
Germán, yo te quería preguntar si estás en contacto con el sindicato de inquilinas o con otros sindicatos de la península, que por ejemplo aquí en Barcelona con los últimos desahucios han hecho mucha presión popular y sobre todo contra un grupo, que una empresa que está haciendo colimins y está partiendo pisos, ¿no? En diversos edificios de Barcelona es la misma empresa. Entonces no sé si tú estás en contacto y ellos te pueden dar coordenadas o hay un tipo de comunicación.
Sí, bueno, nosotros en primer lugar tenemos que destacar que somos una asociación muy joven, es la Unión Popular de Inquilinos, llevamos unos 4 meses aproximadamente y sí, tenemos muchísimo contacto con el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que nos ha ido guiando, ha venido a bastantes reuniones y bueno, estamos hablando ya de hacer formaciones o nos han recomendado cuándo tienen que ser las manifestaciones o qué tipo de medidas tomar o qué, bueno, todas estas cuestiones un poco más logísticas de cómo afrontar los problemas a los que nos estamos enfrentando. Al fin y al cabo estamos enfrentando desahucios, enfrentando gente en unas situaciones muy vulnerables y nosotros pues no somos trabajadores sociales. Entonces, toda la ayuda que nos están prestando desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid y de la Confederación de Sindicatos de Inquilinos de España también, pues nos está viniendo de perlas, obviamente. Entonces, bueno, nos sentimos muy agradecidos a ellos y a todas las asociaciones y vecinos que nos están ayudando a tirar para adelante. Pero esto solos es que no se puede hacer. Entonces, fundamental que nos ayuden desde toda España.
Germán Peiró, portavoz de la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Just a stone's throw from me, but throwing stones could never be the perfect way to start. 'Cause sticks and stones make broken bones, empty words make broken homes, but it's love that broke our hearts. If I knew what you were thinking, I would stop this boat from sinking. But darling, you are like the sand, and you're slipping through my hands. I just don't know what you're thinking. Just a photo.
Iba a hablar de la ola de calor. Lo que pasa, Matías, es que no se me quita de la cabeza Paquita, el tono de voz con el que nos explicaba, ¿no? Lo que significa para ella vivir 30 años en una casa que tiene que dejar casi que de un día para otro, o el caso de Lucía.
Y es que es muy, en una palabra que desde luego a ellas ni les afecta, es gentrificación, se llama así. Y sí. Además es un proceso de vaciado, ya no quiero hablar de sustitución porque tiene otras connotaciones, de vaciado de los cascos antiguos de todas las ciudades. Toledo es un gran casco antiguo, prácticamente todo, el de Madrid, el de Barcelona, el de todo y tal, y sustitución por gente que va a pagar más dinero. Hay una cosa muy importante, porque en esto siempre te va, luego vienen, no, es que los nómadas digitales, la gente que viaja, tienen derecho, el que paga y tal. Bueno, cuidado. El informe LETA, que es como el informe Draghi sobre la Unión Europea, plantea un nuevo derecho, que es el derecho a quedarse. Y entonces Paquita, Lucía, todas estas personas tienen derecho a quedarse, y ese derecho tiene que estar también garantizado, porque ¿qué ha pasado con los impuestos que han pagado durante décadas? ¿Qué derecho tiene una persona recién llegada a simplemente a ocuparlo? ¿Por qué se permite que las sociedades anónimas o limitadas tengan propiedades inmobiliarias? Cada casa con un propietario en concreto, y a partir de la tercera casa, y ya mira si digo que sí, quién la pillara, sí, sí. A partir de la tercera casa, una carga impositiva que obligue a venderla. Y ya está. Y esto
es que lo que se me provoca un nudo en el hígado es pensar que ni siquiera estamos hablando de familias extremadamente vulnerables. Como ha dicho Germán, y como ha dicho Paquita.
1.100 euros.
Claro,
ella tiene su
pensión, su hijo que vive con ella, la vecina de Toledo lo mismo. O sea, imagínate las familias que ni siquiera tienen eso.
Y luego otra cosa en la persecución. En Toledo, por supuesto, creo que en Madrid ni siquiera tenéis la limitación de alquiler. En Palma no se puede alquilar turística para turístico en pisos. No se puede, está prohibido. Muy bien, id a las plataformas, que no voy a nombrar y que conocéis perfectamente, claro, claro. Y veréis todos los pisos que podéis alquilar en Palma. Entonces, ¿quién está persiguiendo esto? ¿Quién está luchando contra esto? Esto no se hace, cuidado. No es para perseguir a estos explotadores. No. Es para beneficiar que la gente de Palma, de Madrid, de Toledo, las Paquitas, las Lucias, puedan seguir viviendo en sus casas.
Eso es.
Sí, a mí su caso me recordaba mucho al de Marga Aguilar, que es una vecina también que tiene 62 años y vive con su padre de 91 y su hija, y también está en una situación muy, muy similar a la de ella y está en un juicio ahora inmersa, y todo viene de la misma empresa que está especulando con varios pisos y los está partiendo para alquilar habitaciones.
Sí.
Y es
sí, los desahucios son diarios en nuestro país, pero bueno, sí. Queríamos poner pues eso, rostro y voz al caso como el de Paquita, porque es el caso de muchas tantas.
Y son una cosa, Marta, ahora ya se conoce más, hablamos de la especulación, especulación, pues podemos hacerla todo, compro un piso para revenderlo y tal. Pero es que la Constitución española, tantas veces citada, advierte concretamente contra la especulación en la vivienda y dice que los poderes públicos están obligados a combatirla. Muy bien, que se nos diga qué medidas concretas hay en cualquier lugar de España, en cualquier ámbito municipal, autonómico o estatal, para impedir la especulación urbanística hoy mismo.
En fin, hoy es el peor día de la tercera ola de calor. Prácticamente toda España sigue en alerta, con avisos rojos en Murcia, Alicante y Valencia, con temperaturas de hasta 44, 45 grados. Y aún así, Marc Amorós, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Marc Amorós, ya lo saben nuestros oyentes, es nuestro experto en desinformación. Aún así, siguen proliferando todo tipo de bulos que niegan la evidencia. Hay quien dice que los mapas meteorológicos que indican el calor, ¿no?, están manipulando los colores, suben el rojo para alarmarnos.
Sí, esta narrativa desinformadora es bastante habitual, ya lleva tiempo alimentando bulos en redes sociales. Ofrecen comparativas de mapas. La que ahora circula ofrece una comparativa de un mapa de Europa de 1976 con un mapa actual de 2026. En los mapas se ven las mismas temperaturas y el mapa de 2026 tiene el color rojo más intenso para demostrar que hay más calor. Esta noticia falsa circula con esta narrativa. A ver, los mapas están clonados. No es que el mapa de 1976 sea de esa época, básicamente porque si lo analizamos y lo vemos con detalle, vemos que Alemania es una, cuando en el 76 eran dos, y en cambio Checoslovaquia en el 76 aparece como si fueran dos países, República Checa y Eslovaquia, como es en la actualidad, cuando en el 76 era un solo país, que era Checoslovaquia. Con lo cual es muy tortífero, pero sigue funcionando la narrativa desinformadora habitual de comparar mapas y decirnos que ahora el rojo es más intenso para crear mayor alarmismo.
¿Y esto de que las olas de calor están creadas por el proyecto HARP?
Esto también es bastante habitual. Incluso cuando sufrimos la Dana en Valencia también se dijo que había sido por culpa de este proyecto, el proyecto HARP. Este es un proyecto que se lleva a cabo por parte de la Universidad de Alaska. Emiten radiofrecuencia a la ionosfera y hacen investigaciones científicas. Este proyecto existe, lo que pasa que digamos que las señales de radiofrecuencia que emiten a la ionosfera no tienen ninguna afectación a nuestro clima, pero varias publicaciones en redes alimentan una y otra vez que la culpa del cambio climático está provocada por este proyecto, con lo cual es una cosa que las élites o quienes les interesa que se hable de cambio climático para lucrarse o para establecer políticas verdes, pues bueno, usan esta tecnología para manipular el clima. Es falso una vez más, pero bueno, ahí está, siempre el proyecto HARP como caballo de batalla negacionista.
Te iba a decir que esto, Marc, es polivalente porque la COVID también se asoció con el proyecto HARP, o sea que tiene muchas muchas valencias y todavía no ha salido el nombre de Bill Gates. Hay una cosa con el cambio climático, que es que he ido a la RAE, ¿no? El bulo no es una simple invención, no es solo una mentira, ha de tener un propósito. ¿Cuál es el propósito de estos bulos? ¿Ideológico? ¿Propiciar la extrema derecha? ¿Qué es lo que pretende?
Bueno, siempre contamos que los bulos, toda la desinformación sin propósito no tiene sentido, al final no tiene recorrido, ¿no? La desinformación tiene siempre una intención, puede ser económica, hay gente que busca lucrarse con la difusión de desinformación, la otra es ideológica. En este caso, el cambio climático es una palanca ideológica de muchos partidos políticos que usan la batalla contra el clima como un elemento electoral. Tenemos a Donald Trump diciendo que esto es una estafa y negándolo a mayor, y luego tenemos partidos políticos en nuestro país que, digamos, que abanderan este negacionismo o simplemente siembran la duda de que tampoco hay para tanto, de que la implicación del hombre pues no es tal. Con lo cual siempre hay intereses, y en el cambio climático, bueno, ya llevamos tiempo que el negacionismo tiene intereses ideológicos, partidistas, políticos y electorales.
Pero ¿y quién se cree que los semáforos en Italia y en Alemania se derriten por el calor?
Bueno, habrá quien se lo cree. Mira, esta noticia además es muy curiosa porque adjunta una imagen en la que se ve un semáforo derretido. Dice la noticia que hay unas temperaturas tan altas en Alemania y en Italia que superan los 40, 45 grados, que están derritiendo los semáforos. Uno pensaría que esta fotografía está hecha con inteligencia artificial, que es falsa. En cambio, es real, es una noticia que existe. Lo que pasa es que está provocada por el incendio de un automóvil que emite un calor superior al que sufrimos, afortunadamente, y que derritió ese semáforo. Pero no tiene nada que ver con el calor que estamos sufriendo en España y en Europa. Es decir, que tenemos olas de calor, es evidente, pero no están derritiendo semáforos ni en Alemania, ni en Italia, ni tampoco en España.
Semáforos no, pero te digo que vas con esta temperatura por la Gran Vía y las suelas de las sandalias se te quedan pegadas al asfalto.
Seguro.
La ventana. Con Marta del Vado.
Vamos camino de las 5 menos 20, las 4 menos 20 en Canarias. Seguimos en La Ventana tomando café hoy con Noelia Ramírez, con Matías Vallés, con Marc Amorós, Iñaki y yo. Y con Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la cadena. Serguillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Zapatero ha hablado por primera vez desde su imputación por el caso Plus Ultra. Ha negado que se dirigiera a nadie de la SEPI ni del gobierno para el rescate de la aerolínea. No ha explicado el origen de las joyas. No ha valorado el cambio de estrategia de su amigo Julio Martínez, que le implica directamente, ¿no?, el cobrar por el rescate. No sé si con estos dos meses o más de dos meses que ha tardado en hablar, lo que ha dicho es suficiente, es convincente, esas explicaciones que ha dado, si se ha quedado corto.
Bueno, Marta, es que no ha aclarado, no ha aclarado prácticamente nada. Como decías, hace dos meses que él mismo, en un vídeo que grabó el día en el que se conoció la investigación y en el que la Audiencia Nacional le imputó los delitos por los que se investigan, él mismo en ese vídeo decía que iba a responder a las preguntas de los medios de comunicación. Sí, sí. Ha estado dos meses en silencio, salvo la declaración que hizo en la Audiencia Nacional ante el juez Calama. Y hoy lo que ha hecho básicamente es reiterar esa declaración. Ha hecho una negación de todos los delitos que se le atribuyen, pero sin aportar esas explicaciones o esas aclaraciones que dice que tiene, que va a ser capaz de acreditar que es inocente, pero que lo hará en el momento que, según su estrategia de defensa, considere que es oportuno. Ha negado cualquier conversación o influencia en lo que es el eje del caso, que es el rescate de Plus Ultra. Dice que no se le va a poder encontrar ninguna conversación en la que él trate de influir para que el gobierno concediese ese rescate. Ha admitido algo que ya había reconocido en la declaración ante el juez, que es que sí que hizo una gestión privada. Llamó a un alto directivo del Banco Santander para que atendiese a Plus Ultra, que en ese momento estaba buscando financiación privada por la situación de crisis que había durante la pandemia, pero dice, lo dijo ante el juez, que esa petición la hizo porque se lo pidió Julio Martínez. Sigue manteniendo que no conocía a ningún alto cargo de Plus Ultra, que es la aerolínea que se vio beneficiada por ese préstamo de 53 millones de euros. Y el otro gran asunto, que es el de las joyas, que la policía incautó en su despacho, pues tampoco hay mucha aclaración. Aquí la clave es saber el origen.
Claro, no ha dicho quién se las ha dado.
No ha dicho quién se las ha dado, ni en qué momento. Se ha limitado a decir que es un regalo de cortesía, de personal. Carácter personal. Uh-huh. Javier Ruiz le ha preguntado por qué no dice si es de un país, si es de una autoridad en concreto o de quién exactamente, y él ha pedido tiempo para esa estrategia de defensa. Y la clave de todo es esa, el origen, porque cuando sepamos el origen y la fecha, podremos saber qué relevancia penal tiene.
Claro, es que ahí está el asunto, está en la fecha mucho, porque no es lo mismo que te lo regalen en calidad de presidente del gobierno que de diputado simple del Partido Socialista, claro.
Sí, pero lo está diciendo Iñaki muy bien. Sea diputado, sea presidente, sea expresidente, como es ahora, del Partido Socialista. Entonces, claro, un expresidente del Partido Socialista que dice que 1.300.000 euros en joyas son un regalo de cortesía, pues difícilmente encaja con el Partido Socialista. Es decir, estaban allí, que es lo que ha dicho, estaban allí. Hombre, a la gente estamos hablando, no quiero hacer populismo barato, pero hemos hablado de desahucios y ahora resulta que 1.500.000 joyas estaban ahí y no tenían afán patrimonial. Hombre, si tienes 1.500.000 de joyas, tienes 1.500.000 de patrimonio. Es decir, aquí es a mí donde la entrevista ha entrado en lo grotesco, pero en general es que tiene muy mala defensa. Yo cuando he dicho la frase que es un poco desafiante, nadie va a poder decir, es decir, esto es lo que dijo Felipe González, el famoso, ni hay pruebas ni las habrá, es decir, no se encontrarán pruebas. Y luego, ya es una última cosa, habéis dicho muy bien, Marta y Guillermo, que él dice, yo no he hablado nunca con el gobierno ni con la SEPI, pero es que no se le acusa de esto. Lo que han dicho los directivos de Plus Ultra es que, y Julito Martínez, es que Zapatero se dirigió a ellos para intervenir. No se sabe si luego hubo intervención o como tal, pero que se dirigió a ellos. Y esto ya, otro retroceso, es decir, él va retrocediendo de no saber nada de Plus Ultra, cada vez está más involucrado con Plus Ultra conforme van apareciendo nuevas pruebas.
Claro, es que es clave esto que comentaba Matías ahora, porque el caso esta semana ha entrado en otro escenario, con la confesión que hace Julio Martínez, tanto en la declaración como en el escrito, porque él le atribuye que todas las gestiones que hace como presidente o socio dueño de Análisis Relevante las hace porque detrás está Zapatero. Ha sido muy llamativo también que Zapatero no haya querido desmentir explícitamente la versión de Julio Martínez.
Dice que por amistad, ¿no? Como que no se maneja en ese código ético.
Ha dicho que él no va a entrar en valorar o en cuestionar la estrategia de defensa de otro investigado. Ya ante el juez tampoco quiso ir al choque contra él. En ese momento no sabíamos qué iba a hacer Julio Martínez porque todavía no habíamos escuchado su declaración. Hoy lo sabemos y llama la atención, por mucho que no quieras entrar en la estrategia de defensa de otro acusado, que ni siquiera digas que está mintiendo. Con su relato se sobreentiende que él está planteando unos hechos totalmente opuestos a los que ha puesto sobre la mesa Julio Martínez, pero no ha querido ir al enfrentamiento con Julio Martínez. De hecho, incluso cuando se le ha preguntado si sigue o no manteniendo esa amistad, ha querido separar. Yo no mezclo la relación personal con la situación procesal de cada uno.
Y hay una cosa, Guillermo, que quería saber es cuál está siendo y si ha variado a raíz de esta entrevista televisiva la reacción del PSOE, porque es verdad, se está diciendo, por cierto, no digo que sea incorrectamente, el PSOE insiste en la inocencia, no, insiste en la presunción de inocencia. La presunción de inocencia la tiene el peor de los criminales, el peor asesino, hasta que está condenado por ley, por obligación. Y luego escucha ahora Patxi López en el boletín antes de empezar el programa, quien tiene que demostrar es la acusación, pero ya no hay un entusiasmo pro Zapatero. ¿Cuál es ahora mismo el estado de ánimo, el estado de opinión del PSOE sobre el caso Zapatero?
Bueno, la cúpula de Ferraz no se mueve del discurso seguimos creyendo la versión que da el expresidente. O sea, ellos lo que dicen en este momento es que hay dos versiones opuestas y que si tienen que creer, pues apuestan por creer al que fue secretario general de su partido. Lo que es cierto es que estas explicaciones no les dan a ellos armas para seguir defendiendo esa posición, porque no hay un argumento, una prueba o un elemento que permita creer que ese relato del expresidente es así. No por nada, sino porque evidentemente por delante está su derecho a la presunción de inocencia, que puede parecer una coletilla, pero es un derecho fundamental al que ellos pueden aferrarse. Pero es que está el relato que asumen los investigadores, el del juez y el de otras tres partes implicadas en el caso, claro, que van contra él.
Por escrito, sí.
Por escrito. Sí, sí. Entonces, solo tiene su propia versión. Evidentemente al PSOE no puede decir otra cosa que no sea esto si su intención es mantener el respaldo en el expresidente, porque si abren una espita para la duda, lo siguiente que tienen que hacer es exigirle algún paso de alejarse del partido, y no lo están haciendo en este momento. Pero que hay dudas sobre que la estrategia esté siendo acertada, porque lo que estamos viendo es una apuesta por creer la versión de Zapatero, esas dudas existen en el partido. Las expresan aquellas personas que no están en la primera línea, ni en la cúpula de Ferraz, ni en el entorno más cercano al presidente.
Si yo no entiendo mal, él lo que quiere hacer ver es una diferencia un poco técnica, que es, yo era un asesor de cómo deben hacerse las cosas, pero yo no las hacía, no soy el ejecutor. ¿Eso le podría salvar en algún momento? Porque luego también tiene el otro problema de, bueno, entonces, ¿por qué cobraban tus hijas por hacer esos informes dineral de esta gente que no parece justificable por los precios del mercado? Pero vuelvo a la pregunta inicial. ¿Le salvaría en algo que él solamente hubiera sido un asesor y no un ejecutor de esas presiones o de ese ejercicio de lobby?
A ver, el delito de tráfico de influencias se puede llegar a condenar aunque esa influencia no se haya ejercido o no haya, digamos, de alguna manera surtido efecto a la hora de que el funcionario público tomase una decisión que no era la que tenía prevista. Aquí lo difícil y lo que tiene que hacer la investigación es, digamos, unir la línea de puntos. Es cierto, y Zapatero se aferra a eso, que no hay ahora mismo en ningún informe ni en la parte de la instrucción que conocemos un mensaje del expresidente en el que se demuestre que estaba al tanto de las gestiones que estaba haciendo Julio Martínez. Lo que sí que hay son mensajes de plus ultra reconociendo que querían tocar a alguien a nivel político para conseguir ese rescate, y está el propio Julio Martínez haciendo esas gestiones con un grupo de WhatsApp que comparte con los directivos de plus ultra y en los que hablan sobre la concesión del préstamo público.
Bueno, pues veremos qué pasa, porque todavía queda mucho por escribir de este capítulo.
Totalmente.
Gracias, Guille.
Gracias,
un beso.
Hasta luego.
Que se está liando en redes, no sé si en la calle, pero con estos bulos, Marc, en torno a la victoria de España en el Mundial. Ya comentábamos ayer las teorías conspiranoicas en torno a que Argentina incluso se dejó ganar. Lo último es que hay una campaña de recogida de firmas para pedir la repetición de la final.
Sí, en Argentina han arrancado en Change.org, que es una plataforma de recogida de firmas online, la recogida de firmas para pedir la repetición de la final contra Argentina. No solo lo está haciendo Argentina, en Francia también hay una petición para,
¿sí?,
que se repita la semifinal.
Bueno, pues que nada, que hagan otro Mundial.
Y España, o sea, al final va a haber una petición de firmas para repetir todo el Mundial.
Claro.
Seguro que Infantino firma el primero, ¿no?
La petición Argentina debe juntar la frase: esta vez dispararemos alguna vez a puerta, ¿no?
Eso.
De todas las conspiraciones,
esta vez lo intentaremos.
Es que, porque habéis visto todos los memes en los que sale el portero de la selección española tricotando, asando chuletas, o sea, es que estaba aburrido el hombre.
La verdad es que estoy viendo ahora la petición esta y dice: no solo es una cuestión de justicia para Argentina, sino para el fútbol mundial, para el futuro del fútbol mundial, necesitamos garantizar la integridad de los árbitros en todos los niveles del deporte. Si permitimos que la corrupción pase desapercibida en este escenario global, estamos dando mal ejemplo a las futuras generaciones de deportistas y aficionados. No sé, es que es una cosa
muy,
pero
buena,
vamos,
muy loca.
84.938 firmas, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, y los vídeos que niegan, digamos, bueno, o que alimentan esas teorías conspiranoicas que comentabas sobre que Argentina se dejó perder la final, pues tienen casi 20 millones de visualizaciones en redes sociales, ¿eh? Que no es moco de pavo. O sea, que es bastante gente viendo estas teorías, que son muy locas.
Sobre esto de pedir pureza arbitral, que desde luego siempre hay que exigirla, imparcialidad, etcétera, pero lo que me hace gracia es el vídeo de la lesión de Cubarsí, cuando le sacan la tarjeta roja al jugador argentino, que se ve como a lo lejos otro jugador argentino finge una caída para despistar y va enseguida Messi a dirigir al árbitro hacia el jugador argentino que se ha tirado al suelo. Esto también debe ir incluido en la pureza de la competición y en no tergiversar lo que ocurre sobre el campo.
Bueno, es un comportamiento desinformador, ¿eh? Desviar la atención y poner el foco,
claro,
en otra parte. Eso, la desinformación, sí, sí, lo hace, sí, habitualmente.
Oye, otro otro de los titulares que te ha llamado la atención esta semana. En Estados Unidos se ha originado un debate sobre si deben retransmitirse en directo todas las comparecencias presidenciales.
Bueno, es que este debate es bastante interesante. Sabéis que Trump salió la semana pasada, hizo un discurso en primetime televisivo el jueves para volver a alimentar la teoría del fraude electoral. Lo hace estratégicamente de una manera calculada, a 4 meses de unas elecciones muy importantes en Estados Unidos. Bueno, de las 3 principales cadenas norteamericanas, hubieron 2 que decidieron no retransmitir en directo el discurso de Trump. Trump se ha puesto como una fiera, las acusa de formar parte de una conspiración, de ser emisoras de fake news, y pide incluso revocar la licencia de estas cadenas de televisión. Ahora circula una noticia falsa que se ha hecho muy viral, en la que dicen que Coca-Cola y General Motors han retirado la publicidad en estas 2 cadenas, que son ABC y NBC. Bueno, esto es falso, pero bueno, yo he sobremojado otra vez sobre cómo debe comportarse el periodismo, sí, ante la actitud de Trump, aún sabiendo que Trump usa su tribuna presidencial para difundir teorías o informaciones no contrastadas o directamente inventadas, ¿no?
Ya con las elecciones presidenciales de 2020 ya pasó, como sabéis que eran un martes y no se terminó todo el recuento hasta el sábado. Pues durante todos esos días Donald Trump estaba continuamente, y Rudolph Giuliani, acordaros con esa comparecencia que se le caía el tinte del pelo, estaba repitiendo una y otra vez todo esto del fraude electoral. Entonces ya las principales cadenas dejaron de retransmitirlo, y ahí ya en ese momento ya fue un escándalo. Pero también, y esto creo que lo hemos hablado tú y yo, Mark, ¿os acordáis también durante la primera presidencia de Trump que había medios como el Washington Post que contabilizaban cada mentira que decía Trump al día? Y claro, es que esto ya se ha vuelto una cosa imposible. O sea, esto ya lo hemos asumido.
Los trampantojos que hacías en el Todo por la Radio desde allí.
Sí, ya lo hemos asumido. Que forma parte.
Y al final no nos hacía gracia. Porque hoy ha dicho 145. Ya, bueno, es que ahí dijo 300.
Pero siempre es el atrevimiento que en este segundo mandato ya ha alcanzado niveles estratosféricos. Es decir, por ejemplo, las cadenas tampoco retransmitían los discursos que hacía Joe Biden y no pasaba nada. Alguna cadena se desmarcaba, no lo consideraba apto y lo hacía. Pero es que él en directo, en el propio discurso, en el propio mensaje a la nación, exige que se le quiten las licencias a las cadenas. Es decir, todos los gobernantes son tan cuidadosos con estos temas de las competencias, y él no, pide directamente que ABC y NBC y CNN y todas, pues que todas pierdan la condición de cadenas. Es decir,
es que además aquí hay como 2 elementos que son bastante torticeros, porque al final quienes difunden desinformación piden 2 cosas. Siempre piden abrir debate, que es un concepto que me hace mucha gracia, que es emitamos dudas sobre algo que no admite duda o que no debería admitirlo, y la segunda es necesitamos una comunicación sin filtros, como si el filtro periodístico o el filtro ético o el filtro científico fuera malo para quienes difunden desinformación. Es malo porque les dicen que están difundiendo cosas que no son ciertas, ¿no? Pero por eso defienden esa comunicación sin filtros, que es lo que hace Trump ahora desde una tribuna presidencial súper potente. Claro,
a mí me parece todo esto muy curioso, porque recuerdo que se puso de moda un verbo que era no lo tengo en la cabeza, pero era como el periodismo intentaba hacer que tuviera sentido lo que decía Trump, ¿no? Había una manera, como él no se sabe explicar, porque si tú realmente lo ves en directo es un sin Dios todo, ¿no?
Sí.
Entonces es como, qué fuerte, es tan curioso, ¿no? Porque si realmente quedas a verlo te vas corriendo, ¿no? Esa sería la sensación. Pero es fuerte que diga esto cuando precisamente los periodistas intentaban dar lógica y poner sentido al mensaje, porque él es muy errático en el discurso, ¿no? Y que me parece, es que todo es el mundo al revés.
Yo más que errático diría que es emocional. O sea, sí, Trump es todo emoción y todo lo deja entrever para que cada cual complete la frase, ¿no? Parece un pasatiempos, pero es un poco así, ¿no? Y lo juega muy bien y realmente le surge efecto.
En fin, aquí lo dejamos. Marca Moros, Noelia Ramírez, Matías Vallés, muchísimas gracias, amigos.
Gracias, un abrazo.
Un beso.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.